Ser Podcast.
Bromea Carmen Maura con que es la primera vez que le han pedido desnudarse en una película, algo que dice le trae sin cuidado, pero le sorprende. La actriz protagoniza Calle Málaga, la nueva película de la directora hispano-marroquí Marianne Touzani, en la que interpretaba a una hija del exilio español que ha hecho su vida en Tánger y vive una vejez plena. Es uno de los estrenos de esta semana que ya está en cines, pero en este episodio también analizamos la comedia Laponia y la última película de Paolo Sorrentino. En 30 minutos os ponemos al día de todo en cine y series.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Sorrentino retrata el lado responsable de la política en La Gracia, con Tony Servilo como presidente de la República a punto de jubilarse.
¿Has ojeado las solicitudes de indulto?
No, quiero que te ocupes tú.
Ahora tienes tiempo, ¿por qué no te ocupas tú?
Llevo años sin ejercer como juez.
Cuando te nombran juez lo eres para toda la vida.
Hay cine familiar para esta Semana Santa con la nueva secuela de Super Mario basada en el famoso videojuego de Nintendo.
¡Ya me perdonaréis! Ha sido un arrebato del viejo Bowser. Supongo que todavía estoy lidiando con mis demonios.
Sobre dilemas y conflictos familiares trata Laponia, película de David Serrano, donde dos hermanas y sus parejas discuten por la existencia de Papá Noel.
Es que no sé a qué te refieres, Olavi.
Ah, pues lo que quiero decir es, hay genética de país, ¿no? Y vosotros os habéis criado en un país donde la trampa y la mentira son la base de la sociedad.
Carmen Maura protagoniza Calle Málaga. Es una coproducción española y marroquí que habla de la libertad de una mujer de 80 años en el Tánger español.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí. Y voy a morir aquí.
Sabía que dirías eso. Es que lo sabía.
Y no venderás mi casa.
Y en televisión nuevos estrenos como la comedia española Lo Agatha Christie, Si es martes es asesinato, con Inma Cuesta, Álex García y Ana Wagener.
Solo tenemos que responder a dos preguntas. ¿Quién era Fernando Paredes y por qué murió?
Se partirá a Budapest y recordarás dei giorni in tenda quella moonlight, fumando fino all'alba non cambierai e non cambierà, fottendomi la testa in un night, soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave, maglia bianca oro sui denti blue jeans, non paragonarmi a una così non era abbastanza, noi sali sulla Jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
Cinque cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Ballavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi basterà, ricorderò i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
Cinque cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, 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 come l'amico tuo in prigione. Ma a stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirai, dimmi tua madre chi la consola. Paragonarmi a una bitch così non era abbastanza, noi sali sulla Jeep, ma non sono bravo a correre.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER. Estamos en plena Semana Santa, momento ideal para ir al cine a ver muchas películas. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Los cines se llenan de estrenos, como lo nuevo de Paolo Sorrentino. El director italiano vuelve a retratar a un líder político, en este caso un político bueno, sensato y responsable, con un dilema entre manos. Tony Servilo encarna a un presidente de la República a punto de retirarse y con una última misión todavía que hacer. Lo hace en La Gracia, película que estrena en España, Mubi.
No es Sorrentino un director políticamente activo ni dentro ni fuera de la gran pantalla.
No, no son a conocencia de este dibatito.
Sin embargo, en sus películas se ha acercado desde tonos y miradas diferentes al retrato de los líderes políticos, del poder, podríamos decir. Es lo que hizo de manera brillante en Il Divo, un retrato retorcido e inteligente del poderoso Andreotti.
¡Lanzo mi ruego de que nos encontréis y castiguéis ejemplarmente, tanto a los efectores como a los instigadores, para que en esta ocasión no vuelva a ocurrir que sobre todo estos últimos queden impunes y se libren otra vez del castigo!
Años después, incluso después de ganar un Oscar por La Gran Belleza, su gran obra volvió al retrato político con Loro, donde se mofaba desde la sátira grotesca de Silvio Berlusconi.
¿Y mi rol político?
Muy simple. Convencer a 6 senadores para que se pasen a tu lado.
¿Convencer a 6 senadores?
Las dos con su gran colaborador, el actor Tony Servillo, que le ha acompañado en toda su carrera y que es, sin duda, uno de los mejores actores europeos, ganador de la Copa Volpi en el pasado Festival de Venecia.
No es mai capitato di litigare, devo essere sincero.
Ahora, en este momento turbulento, donde la moda es ponerse de lado, Sorrentino y Servillo se atreven con una película política, una historia que habla de muchas cosas, pero sobre todo de tomar partido, de evitar ser equidistante y de decidir.
A ver, me... personado en la cárcel para conocer a Cristiano Arpa, para intentar ver de cerca la verdad.
¿Me permite hablarle con sinceridad? Es una locura. Pero es usted muy buen jurista, podrá descubrir la verdad. Pero no le dé tregua. Póngale contra las cuerdas, presidente.
General, esto no es la guerra.
La gracia comienza con la lectura de algunos artículos de la Constitución italiana sobre las funciones que competen al presidente de la República, figura diplomática que debe sancionar las leyes sin entrometerse en la política nacional.
El líder, así como todos los seres humanos, o sea, en el momento en que muere la curiosidad en un ser humano...
A los líderes políticos les afectan cosas como a todos los seres humanos. El momento en que la curiosidad muere en un ser humano, surge algún tipo de depresión. La curiosidad y también tener un propósito son las dos cosas que nos hacen vivir. Se aplica a los líderes, pero también a cada uno de nosotros.
Tony Servillo es el presidente, un jurista respetado, taciturno y poco amigo de entrar en polémicas o tomar decisiones controvertidas. La presentación del personaje recuerda incluso al inicio de La Gran Belleza y es magistral. El escolta encendiéndole el cigarro, la música electrónica sonando y el rostro de cemento del propio actor.
Me pregunto qué estará haciendo el ingeniero Giordano en su cápsula espacial.
Probablemente esté durmiendo.
No debe de ser fácil dormir allí donde no hay gravedad.
Oh, tal vez sí.
Su personaje es el político con mayúsculas, una figura que cada vez es más una especie en peligro de extinción. Está a punto de jubilarse, pero antes debe tomar dos decisiones. Indultar a 2 presos que cometieron asesinatos en circunstancias que quizá pudieran ser perdonables y además firmar o no una ley de eutanasia, siendo él un demócrata cristiano de toda la vida.
¿Has ojeado las solicitudes de indulto?
No, quiero que te ocupes tú.
Ahora tienes tiempo, ¿por qué no te ocupas tú?
Llevo años sin ejercer como juez.
Cuando te nombran juez, lo eres para toda la vida.
Dilemas morales que se unen al recuerdo del amor de su vida, su mujer, cuya muerte no ha superado. El dilema moral es lo que buscaba contar el director napolitano, siguiendo la estela del decálogo de Kieslowski, pero acercándose a la comedia, gracias a los personajes secundarios y a las situaciones absurdas del mundo del protocolo y las relaciones públicas.
Sono sicuramente molto deluso dai politici al giorno d'oggi.
No cabe duda de que estoy muy decepcionado con los políticos de hoy en día. Creo que el tipo de político retratado en la película tiene las cualidades necesarias para hacer política. Yo he hecho, con frecuencia, películas sobre políticos, del mismo modo que he hecho muchas películas sobre personajes que hacen cosas que yo nunca habría hecho en mi vida, salvo Fue la mano de Dios, que es una película autobiográfica. En general, siempre he hecho películas sobre personas que están muy alejadas de mí, porque me intriga su motivación para hacer cosas que yo nunca habría hecho.
De cosas que yo no habré mai fatto.
Y ese dilema al que se enfrenta este hombre estricto que no ha dicho un taco en su vida viene a ser ayudado por su hija, el personaje que interpreta la actriz Anna Fercetti, que le pone contra las cuerdas. 6 crisis de gobierno y ha salido de ellas indemne sin posicionarte, le recrimina la hija. Una frase que no puede resonar más en estos días.
Estoy preocupado mucho porque el film nace propio cioè il rapporto che c'è nel film fra il presidente e la figlia.
La relación que existe en la película entre el presidente y su hija es fruto en gran parte de la relación con mis hijos, una relación que luego, obviamente, cuando crecieron, se volvió más dialéctica, también con momentos de confrontación, y me di cuenta de que lo más difícil para un adulto es precisamente poder aceptar y entender las razones de los jóvenes. Es un acto muy difícil, pero también es lo único que puedes hacer si no quieres convertirte en una de esas personas viejas y antipáticas.
En un momento, como decimos, en el que la ética y la verdad a veces parecen opcionales o una rémora de otro tiempo, el retrato de un político así, de una película como esta, nos hace pensar que todavía no está todo perdido y que el cine sigue siendo un arte relevante y poderoso que guiarnos en el futuro.
Además de lo nuevo de Sorrentino, hay también estrenos americanos, como la secuela de Noche de Bodas, película de terror, y la secuela de Super Mario, película familiar basada en el famoso videojuego de Nintendo, donde ponen las voces Chris Pratt y Anna Taylor-Joy.
¿Querías vernos?
No os mováis, enseguida os atiendo. ¡Sopa pa' mí! ¡Hay que limpiar! También podamos el bonsai. ¡Allá vamos! ¡Hola, Luigi! ¿Qué pasa, Mario? ¡Contemplad! ¡He hecho una obra maestra para la princesa Peach! ¿Qué os parece?
¡Me encantan los colores! ¡Es basura!
Si Sorrentino nos mostraba personajes con dilemas, es lo que centra también otro de los estrenos de esta semana, Laponia. Es una tragicomedia familiar que dirige David Serrano y que nos cuenta la discusión y el conflicto entre dos familias.
Es la primera vez que David Serrano, autor de títulos como Días de fútbol y El otro lado de la cama, dirige un texto ajeno, el guión que firman Cristina Clemente y Mar Angelet, basado en su propia obra teatral.
Pues es que me lo pasé muy bien leyéndola, o sea, es que al final las cosas son tan sencillas como esas muchas veces, ¿no? Que lees un guión y te aburre o no te aburre. Y este no me aburrió en absoluto, me lo pasé genial. Vi que me iba a permitir profundizar en temas que ya se planteaban en el guión, que seguro que iba a conseguir un buen reparto. Y es que es muy difícil encontrar una comedia que sea inteligente.
En Laponia rompe muchos de los preceptos de la comedia familiar clásica con una divertida exploración de las contradicciones y los dilemas morales.
Me ha sometido un tercer grado que no me ha dado opción, ¿eh? Claro, yo le daba explicaciones, pero es que hacían aguas por todos lados. Me ha dicho que si Sofía no le cuenta la verdad, que lo va a mirar en internet. Se nos ha hecho mayor así de repente.
El punto de partida es un viaje, el de una familia, la formada por Julián López y Natalia Berbeque, junto a su hijo.
Pues tiene que ganar un pastón porque fíjate esta casa, ¿eh? Las calidades que tiene y todas las cosas.
¿Y tanto les costaba poner un árbol?
Eso digo yo.
¿Un puñetero árbol, sí, con una lucecita? Pero si tienen la casa llena de lámparas.
Poner algo.
Y ni una sola luz de Navidad tienen, ni una.
Nada.
Van a visitar a la hermana de ella con la ilusión de celebrar la Navidad en el hogar de Papá Noel. Esa hermana es Ángela Cervantes, que vive junto a su pareja, al que interpreta el actor noruego Bert-Jon Enger, y su hija.
Mira que he visto niños en el colegio, pero como tu sobrina no he visto una cosa igual.
Desde que tiene 6 meses llevan diciendo que tiene altas capacidades. ¿Y sabes lo que tiene? Memoria y muy mala hostia.
El conflicto surge cuando, nada más llegar, en el aeropuerto, la niña le revela a su primo un secreto que rompe toda la magia navideña.
Claro que queríamos venir a veros a vosotros, pero es verdad que el chiquillo se había hecho muchas ilusiones con esto de Papá.
Claro, y
muchas.
Sofía lo ha mandado toda la mierda.
Y Sofía no la ha descubierto ni se lo han dicho. Sencillamente nunca le hemos contado esa mentira.
¿Cómo?
Es una cuestión de cuáles son nuestros principios y de cómo la queremos educar.
Ese detonante da pie al director para sacar a los niños de la ecuación y montar una reunión familiar en la que van aflorando de forma tragicómica muchos temas.
Partiendo de una anécdota, podíamos hablar de una anécdota familiar, no solo de la familia, sino de muchas otras cosas. Y que podíamos trascender el problema que tenían esa familia y hablar de temas universales de verdad y que el público se sienta que podía estar participando de esa conversación con ellos, ¿no? Y desde luego también hemos intentado que nuestra familia de la película sea una familia muy reconocible y que patrones de comportamiento de esa familia sean reconocibles en las familias nuestras o las que tenemos alrededor.
Puedo viajar en una nube.
Entre esos temas están el choque cultural y la superioridad moral.
A ver, de verdad, no me invento nada si digo que en vuestro país ser un mentiroso puede incluso ser un acto heroico más que un problema.
¿Perdona?
No, no puedes discrepar. Eso es así. Mira a Ramón, por ejemplo.
La educación de los niños entre mentiras piadosas o una sinceridad extrema.
¿Le habéis contado que papá está en el cielo?
Sí, se lo hemos contado, pero dice que ahora ya no lo entiende.
Madre mía.
¿Pero qué le habéis contado vosotros?
Pues que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada. Y debe estar presente en nuestras vidas, porque quizá mañana nosotros mismos dejemos de estar aquí.
Y también resurgen tensiones y heridas familiares entre las hermanas.
Tampoco me parece motivo para ponerse a la defensiva.
¿Qué fue de aquella Choni que discutía gritos con todos sus novios?
¿Qué significa Choni?
Los cuatro actores que ensayaron durante semanas con el director tienen una batalla dialéctica en la que van modulando sus posiciones, revelando también su hipocresía y asumiendo sus contradicciones. Julián López.
Si es ser humano es porque es contradictorio, o al revés, o es contradictorio porque es ser humano. Yo no sé si fue antes el huevo o la gallina, pero van los dos de la mano seguro. Entonces eso hay que abrazarlo. Yo cuando me observo a mí mismo de puertas para adentro y veo que digo, que parece que hago cosas incoherentes, he aprendido o estoy aprendiendo a entender que eso es así, que forma parte de nuestra idiosincrasia o de nuestra naturaleza, como quieras llamarlo. Somos plastilina. Entonces, esa condición hay que abrazarla.
Todo esto le permite al director hacer una reflexión mayor en tiempos de tanto ruido y crispación, con unos personajes que pasan de una actitud defensiva a una voluntad más proactiva, al menos para escuchar al otro.
Y al final son cuatro personajes que se escuchan.
Sí, eso es muy importante.
Y que incluso cambian de opinión. Y eso ahora mismo es muy complicado encontrarlo, ¿eh?
David Serrano juega con la ironía, con los secretos familiares y con las propias trampas de los personajes en un espacio único, una impresionante casa de madera por la que se van moviendo y enfrentando, por la que transitan de la comedia al drama.
Aunque sea estática, evidentemente, no fuera aburrida visualmente, ¿no? Para eso nos ayudó mucho la casa. Y también era difícil que transitara de una manera orgánica la parte cómica hacia la parte más dramática. Entonces, para eso era muy importante que la parte cómica no nos viniéramos tampoco muy arriba y no apretáramos el humor y no intentáramos ser graciosos, porque si no la parte dramática iba a chocar muy fuerte con esa parte. Entonces yo creo que eso sí que también lo conseguimos y estuvimos muy atentos de no pasarnos. De hecho, sí que hablábamos a veces que no sé si nos estamos viniendo, si estamos aquí apretando un poquito de más, y era como, bueno, vamos a hacer una toma un poquito menos para que funcione el chiste, pero sin que nosotros lo hayamos empujado, ¿no?
Ese equilibrio no funciona del todo. Laponia propone reflexiones interesantes, pero también es una película muy atada a lo teatral, con dilemas fuera de tono y situaciones forzadas. Eso sí, Julián López está fantástico y se lo pasa en grande.
Seamos sinceros, pero de verdad.
Pues mira, sí, hay algo más. Soy sexy.
Ganadora del premio del público, Calle Málaga es una coproducción española y marroquí que ha pasado por varios festivales como Málaga y Venecia. Es la historia personal de su directora, Marian Tuzani, cuya abuela española emigró a Tánger. Allí ambienta esta historia de una mujer de 80 años, Carmen Maura, que solo quiere vivir su vida en libertad. Un reportaje de Elio Castro.
La directora marroquí Mariam Touzani, autora de títulos como Adam y El Caftán Azul, escribió el guión de Calle Málaga para recordar a su madre y a su abuela.
Esta película nació de la pérdida de mi madre, que ocurrió hace 3 años de manera bastante inesperada, completamente inesperada, y a partir de ese momento yo lo que sentí era la necesidad de dejarla que se quedase conmigo. Al principio fue continuar a dialogar con ella en mi cabeza, que era en español, porque mi madre era mitad española, mi abuela, que era andaluza, vivía con nosotros en casa y yo crecí también hablando español con mi abuela y con mi madre, y era la única persona con la que hablaba yo español todos los días.
Su abuela y su madre, como escuchamos, formaban parte de esos miles de ciudadanos de origen español que se establecieron en Tánger hasta bien entrada la mitad del siglo XX. El personaje que interpreta Carmen Maura es una de estas españolas que nació y que vive todavía en Tánger hasta que su hija, papel que interpreta Marta Etura, le anuncia que piensa vender la casa familiar.
Y no venderás mi casa.
¿Tu casa?
Son paredes, mamá. Son paredes. Cuando papá compró esta casa, no valía casi nada, pero ahora le podemos sacar un poco de dinero. ¿De qué te sirve tener tanto espacio si siempre estás en tu rinconcito? Si ni siquiera tienes dinero para poder arreglarla.
Una decisión que va a cambiar radicalmente la vida de esa mujer de 80 años.
Lo siento mucho, mamá, pero la casa está a mi nombre. Papá lo hizo así para facilitar las cosas si alguna vez teníamos problemas. Ha sido una decisión difícil, pero ya está tomada.
Toda una vida me estaría contigo.
Carmen Maura, a sus 80 años, también sigue encadenando proyectos tanto en el cine como en la televisión, pero Calle Málaga le planteó un reto al que desde hace años no se había enfrentado: ser la absoluta protagonista de una historia y rodar prácticamente el 100% de los planos.
Cuando leo un guión, primero es el guión en total, ¿no? Y el guión era fantástico, y luego el personaje era maravilloso. Lo primero que ella me dijo es: ruedas todos los días todas las secuencias, lo cual no me había pasado nunca, porque puedes tener una prota, pero tú mañana no trabajas, eso pasa de vez en cuando, o de repente en esta secuencia no entras. Todas las secuencias, todos los días. Eso fue lo primero que me dijo, y yo dije sí, tal, muy bien, pero me pareció duro, eso no lo quiero volver a hacer.
Además de Carmen Maura, la otra gran protagonista de la película es la propia ciudad de Tánger. La directora Marian Touzani nació allí, pero es la primera vez que ha rodado en sus calles.
Con Tánger era otra cosa, porque es también la ciudad de mi corazón, o sea, yo quería también poder reflejar lo que yo sentía en la imagen, en la película. Para mí fue sobre todo dejar vivir la calle, dejar vivir los olores, los colores, la luz, el sol que entra por una ventana, que acaricia su piel, poder cristalizar todo eso en la imagen y en el sonido de la película.
Calle Málaga habla de la incomunicación entre generaciones, en este caso entre una madre y su hija, Marian Touzani.
Para mí era importante el comprender también cómo personas que se quieren, padres e hijos que se quieren, se pueden también perder durante la vida. Veo a gente alrededor de mí romper o perder relaciones con sus seres más queridos siguiendo todavía en vivos, pero porque la vida es dura y porque las distancias físicas y mentales hacen que a veces perdamos el contacto con la gente que queramos más y que nos volvamos un poquito más individualistas.
Pero la película habla también del redescubrimiento en la vejez, del amor y del erotismo.
No debería decir esto en voz alta, pero fue mágico cuando sentí su mano en mi piel, sus caricias, y luego sus labios, su boca y su cuerpo.
Y Carmen Maura tuvo que salir en varias escenas desnuda.
Me tenía que desnudar y eso me trajo sin cuidado, la verdad. No me lo habían pedido nunca. Es increíble, con todas las películas que he hecho. Pero es increíble, yo no me lo puedo creer. Porque no me pedirían nunca. No sé, como que me veían graciosa y no lo sé. Y entonces, bueno, a estas alturas, a lo mejor hace 20 años habría pensado un poco, pero a estas alturas me da exactamente igual. Aparte que lo ha hecho muy bien, con mucho cuidado y tal. Estaba mucho más nervioso el chico que yo.
Calle Málaga se presentó en la pasada edición de la Mostra de Venecia e inauguró el pasado Festival de Cine de Málaga. Ahora llega a las pantallas comerciales la historia de un enfrentamiento entre una madre y su hija por una casa.
Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí. Y voy a morir aquí.
Una casa que se encuentra en Marruecos, en la ciudad de Tánger, en la calle Málaga.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
En televisión, esta semana destaca el estreno de Si es martes, es asesinato, comedia española que recupera el espíritu de Agatha Christie con humor. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Es la nueva comedia de Disney Plus que sigue a un grupo de turistas españoles que colaboran para desentrañar un asesinato ocurrido durante sus vacaciones en Lisboa. Creada por Carlos Vila y dirigida por Salvador Calvo, tiene un elenco diverso en el que destacan los cuatro investigadores más tenaces con el caso: Alex García, Inma Cuesta, Ana Wagner y Biel Montoro.
Vamos a compartir hotel, visitar los museos y además los cuatro nos morimos de ganas de saber qué ha pasado. Solo tenemos que responder a dos preguntas: ¿quién era Fernando Paredes y por qué murió?
Si tienes el motivo, tienes al asesino. Y siempre son los mismos.
Durante cuatro meses han estado los actores con dos equipos técnicos en Lisboa, como esos turistas a los que interpretan. A pesar de que se conocían de otros trabajos, ha sido, según nos contaban, como un campamento de verano, porque grabar comedia, dicen, es mucho más agradecido que el drama.
Sin embargo, es más agradable un set que trabaja en comedia.
Sí, claro. Realmente.
Y hasta la hora de hacerlo, ¿no? Porque la comedia te enseña a ser más liviano. En un drama, el drama tienes aparece en el minuto de la película y lo arrastras toda la película. Sí, y cada día tienes que recordar y sin embargo en la comedia te enseñan a, bueno, ya ha pasado esto pero estamos en lo siguiente, ahora hay que solucionar esto en el hotel o cambiar de registro y a la hora de rodarlo yo por lo menos lo noto positivamente. Sí
Bueno, de hecho hay que tomársela muy en serio precisamente porque es comedia, ¿no? Casi sí. Como que a veces parece más difícil hacer una buena comedia que un buen drama, y la forma de abordarla es lo mismo, porque la verdad, que es lo que sostiene el trabajo del actor, no puede fallar y no puedes caer en el gag fácil, en el estereotipo. Entonces, en ese sentido, es casi más complejo, ¿no?, la comedia, porque estás constantemente pendiente de no venderte
barato.
Y
aquí, concretamente, la mezcla de género, ¿no? Lo más difícil era el tono. El tono era lo más difícil de conseguir. Porque era eso, una mezcla entre comedia, entre drama, y eso es encontrar la medida es complicado.
Una comedia juguetona para compartir con toda la familia y no pensar demasiado. Inma Cuesta reivindica el derecho que tenemos a sentarnos y evadirnos un poco de todos los problemas que nos rodean.
Absolutamente.
Sí.
Qué justo he dicho
ahora
yo eso
sí,
hoy.
Sí,
digo,
sí.
Yo estoy en un momento cuando me siento, cuando puedo sentarme a ver algo, quiero entretenerme, quiero divertirme, quiero que me saquen una sonrisa. O sea, que llega un punto en el que es todo tan pesado, ¿no? La atmósfera que hay ahora mismo social, ¿no? A todos los niveles. Política, es como quiero sentarme y divertirme y jugar. Yo creo que esta serie es lo más bonito que tiene, ¿no? Es una serie luminosa, o sea, es una serie que yo creo que tiene el equilibrio perfecto entre la tensión del thriller o del misterio, pero la frescura de la comedia, ¿no? Y yo creo que es una serie además para ver en familia, para compartirla, para comentarla, y yo creo que hace falta este tipo de series, la verdad.
Apple TV ha estrenado la segunda temporada de Vicios Ocultos, la comedia negra en la que Jon Hamm interpreta a un administrador de fondos en horas bajas que recurre a robar a sus vecinos. Con un tono más oscuro, el creador Jonathan Tropper vuelve a desarrollar toda una sátira sobre la sociedad consumista con Amanda Pitt, Olivia Munn y la incorporación de James Marsden.
Me han despedido. ¿A quién te follaste?
Oye, ¿por qué me acusarías directamente?
No eres ni un borracho ni un racista y eras bueno, así que solo queda el folleteo.
Joder, Barney, venga ya, eso no... Trabajaba en una planta diferente, ni la conocía.
No pudiste buscarte a otra.
Me tiró en los tejos.
Eso no importa.
Pues tendría, joder. Tendría que importar.
Y vuelve Clanes, la serie española más vista de Netflix del año 2024, según Netflix. En ella, Clara Lago y Tomás Novas volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico gallego, y esta vez en bandos opuestos. Jorge Garricachevarría vuelve a estar detrás de los guiones de esta temporada en la que se incorpora Luis Zahera.
Yo no me quiero meter donde no...
Rosa, ya está. ¿Es un cliente agradecido, nada más?
Hombre, un cliente agradecido no, es Daniel Padín. Hijo de José Padín.
Bueno, sí, ya, hasta ahí llego.
Pero tú sabes quién son, ¿no? Lo suyo fue noticia en todos lados.
A ver, el nombre me suena, sí.
Operación Raposo. Fue el primer capo de la droga que cayó aquí.
¿Y el padre sigue en la cárcel?
Sí, pero debe estar a punto de salir.
¿Te Terminamos el cine láser y nos marchamos como cada Semana Santa con La vida de Brian, comedia inigualable que nos contó la vida de Jesús como ninguna otra. Con los Monty Python les deseamos que pasen unas buenas vacaciones, lo que queda de ellas, y les esperamos la semana que viene. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Elio Castro y Lucía Bermúdez. Adiós.
El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado.
Había cenado bien y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. No, solo dije eso.
¡Blasfemia! ¡Ha vuelto a decirlo!
¡Sí, sí!
¿Lo habéis oído?
¡Sí, la hemos oído!
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.